Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
A ver, un poquito más. Ya entró. Eso era todo lo que necesitábamos escuchar. Ya estamos al aire el día de hoy. Hoy, 12 de febrero.
Ya estamos adentro. Oye, aquí no se acaba la pinche Navidad, güey. Es febrero y sigue nevando como si fuera. O sea, Santa Claus debería de llegar, güey.
No se acaba el invierno. Es que la primavera llega hasta el 21 de marzo.
Maldita sea.
Es que hace rato le marqué al destaque y me contesta en medio de una tormenta de nieve en Chicago, disfrazado de Santa Claus con un gorro rojo.
Güey, pues es que hace frío. Está nevando y va a nevar los próximos 3 días durísimo. Entonces, pues... agárrense, saludos a todos los que están en la nieve.
Qué sabroso, es bonito, ¿no? Beber la nieve.
Es bonito con un vaso de brandy y esquís, güey. Así te diré que aquí en la ciudad no tanto. Nada, tiene lo suyito, pero hace frío.
Y cuando nieva, tienes que apalear la nieve afuera de tu casa y esas cosas.
Fíjate que le pago a gente para que lo haga, la verdad. Porque alguna vez lo intenté y me super lastimé la espalda, porque además estoy en una esquina. Entonces tengo que palear, son varios metros, güey. Entonces, y cuando se juntan así unas pulgadonas,
se pesa. Pone duro.
Ay, se pone difícil. Entonces, la verdad, sí le pago a alguien que lo haga, porque tiene una maquinita, además. Yo una vez lo hice con pala, yo solo, y me cae que me lastimé la espalda. Dije, bueno, hoy no voy al gimnasio y paleo nieve. Y luego leí que una de las causas así más frecuentes de lesiones en la espalda es estar paleando cosas cuando no lo sabes hacer.
Ya, entonces tu trabajo de enterrador no vaya.
No, ni de albañil.
No se va.
O sea, de albañil o de enterrador,
es albañil honorario en este programa.
Eso sí, no, pero digo, mis habilidades albañilísticas son muy pobres, la verdad. No sé palear correctamente. Pero bueno, ni modo.
Bueno, antes de empezar, pues yo quisiera darles las gracias, querido público, porque hoy nos dieron una noticia muy bonita y es que el podcast de La Corneta, o sea, este programa en su versión podcast, es el podcast más descargado de América Latina.
Como
no
ven,
nada más
pitos.
De México. Incluso superando a los podcasts brasileños, ¿no? Considerando que Brasil tiene una población mucho más grande que la mexicana. Entonces, pues estamos muy contentos, celebrando.
Muy contentos.
Y pues agradeciéndole sobre todo a ustedes que nos están escuchando vía podcast o vía radio, como quieran. La verdad es que a nosotros nos da igual y agradecemos.
Les agradecemos.
Enormemente. Ahora sí que gracias por su preferencia.
Bueno, yo creo que no sobra decir, con todo gusto, cancélenme esta, pendejos. De veras, cancelados para mis huevos.
Okay. Perdón, ya, José Ramón.
¡Mis peludos! Ya. ¿No te gustan tus peluditos? ¿Tienes perros?
Sí, tengo mi querido perro, mi querido
Goyo. Un peludito.
Que
yo tengo dos peludotes.
Ya está viejito mi querido perro.
Tú también.
Oye, hablando de eso que dijiste, el día de ayer, ajá, Elon Musk choqueó al mundo entero, sobre todo el de habla inglesa, porque cambió su nombre en su cuenta de Twitter.
¡Qué payaso!
De Elon Musk a Hairy Balls.
Pues sí.
que en español significa pelotas peludas.
Lo cual Hairy Balls. Muy en claro que incluso uno
que
de
no
los hombres
un rastrillo
más ricos del mundo, si no el más...
Es el más rico.
También es un adolescente en espíritu. O sea, somos una bola de infantiloides todos. Eso es lo único que yo me llevo como lección de eso. Es que somos unos infantiloides todos, todos.
Un señor de 50 años, gran empresario, una de las mentes más privilegiadas de la tierra, se ríe diciéndole a todos los demás que lo llamen pelotas peludas, Hairy Balls.
Hairy Balls. Bueno, pues está bien.
No hay algo de consuelo y de alivio en eso, ¿no? Nos iguala a todos. Todos somos
una bola de imbéciles. Una bola... Por lo visto.
Pero no, ¿por qué no te da risa? ¿Por qué?
Sí me da risa. No, sí me da risa. Sí me da risa. Digo, aparte de que es un pinche nazi supremacista blanco, sí me da risa, ¿no? Es un infantiloide también. Las ventas de los swastikars van en picada, es una vez.
Yo no creo que sea un nazi, definitivamente.
Yo sí creo.
Elon Musk, pero
yo
bueno,
sí lo creo.
Vamos al contenido informativo de este programa, si te parece, ¿no?
Hablando de otras cosas, hablando de Morena, le está cayendo un calor durísimo a uno de los conductores de televisión favoritos de quien les habla, cuyas estridencias son deliciosas, cuyos gritos desaforados me han hecho feliz durante años. Y ahora...
Pues es como una versión tuya, pero no, exacerbada, ¿no?
No, yo no le llego ni a los talones. O sea, estoy hablando de Leonardo Schwebel, que si ustedes no lo ubican, les tenemos un poquito de Leonardo Schwebel nuevo. Yo me imagino que tendrás por ahí alguna de sus diatribas rabiosas, porque se enoja y grita. Y
se pone como loco, conduce no sé en dónde en televisión, pero grita en contra de la 4T, despotrica... Sí. Pero a vocifera, a grito
a veces
pelón.
Con razón, pero a grito pelón, o sea, lo hace tan exageradamente que pues da risa, ¿no? Entonces, bueno, es un
a
crítico acérrimo de
vamos a oírlo.
De la 4T. Te vamos a oír tantito a Leonardo Schwebel y ahorita les contamos qué está pasando.
El tema es que solamente estamos gastando un dinero ante jóvenes inútiles que no estudian, que no trabajan, los famosos ninis, que son una bola de flojos, por no decir otra palabra, que simple y sencillamente nosotros les pagamos y les pagamos y les pagamos para que sean una bola de inútiles que no saben competir, que no saben estudiar, que no saben trabajar, que no saben salir adelante, y ahí están de mantenidos, y nosotros manteniendo a esta bola de flojos, por no decir otra palabra.
¿De pronto parece bruja? Ya.
¡Despierten!
Ok, tranquilo, güey.
A ver, otra vez. ¡Buenos días!
¡Bola de idiotas, despierten!
Bueno, ese es Leonardo Schwebel, entonces...
Es un viejo rabioso, pero es muy divertido.
Tiene, o sea, es crítico. Es crítico del gobierno y bueno, pues está... Es su derecho tener su opinión, ¿no? Y la verdad es que lo hace muy divertido. A mí me divierte mucho ver a Leonardo Schwebel, bueno...
Pero escucharon lo que está haciendo. Está criticando los programas sociales.
Correcto.
Está en contra de que se le pague dinero a los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar ni trabajar.
Ajá.
¡Los famosos ninis!
¡Ninis! Además, se convierte en la bruja del cuento y cada vez se hace más... Como
más agudo y rasposo.
Pero bueno, no le gustan los programas sociales. Siente que es un dispendio innecesario, que es un estirar el dinero de nuestros impuestos, que finalmente es de donde saca dinero el gobierno para estos programas sociales. Pero ahora fue captado, yendo por su tarjeta del bienestar. Y qué bonito,
no me digas, sino que mucho rencor contra los programas sociales. Ya fue a formarse a cobrar su dinerito de la tercera edad.
Pero piénsalo de... A ver, yo la verdad es que creo
¡congruencia!
Que, pero creo que está en su derecho. Ya pagó impuestos toda su vida. O sea, ese es un dinero que te toca.
Asumimos que pagó impuestos, no nos consta.
Bueno, si está empleado en una televisora y demás, ya le hubiera caído el fisco.
O sea, si no está preso.
Si tienes un trabajo formal, o sea, en una televisora no creo que te paguen en efectivo. Bueno, a mí sí me pagan en efectivo.
No te pagan en efectivo.
Sí me han pagado en efectivo.
En otras épocas.
Pero
¿te cuando empezamos a trabajar que nos pagaban con billetes engrapados? Tenías que ir a la caja ahí.
Tenías que ir a la caja y te daban tus billetes. Y quitar la grapa, había que hacerlo con mucho cuidado porque se rompía.
Para no agujerar y hay tus billetitos en la mano.
Con billetes, güey, de veras, con billetes. Pero todo fiscalizado. O sea, era no te pagaban así por fuera, ¿no?
No, tenías que dar tu recibo de honorarios y demás. Todo. O sea, todo era legal, pero nos pagaban en efectivo.
Pues es que era un sueldete de caga, o sea, ¿para qué vas a gastar? Eran cheques, todavía lo quedaban de sueldos más grandes, ¿no? Digo, no creo que al director de la empresa le hayan dado su sueldo en efectivo con una grapa. Tenía que haber sido una grapa, parecía una de esas porterías de croquet, güey. O sea, una grapota. Pero bueno, Leonardo Schwebel...
Grapotas era lo que comprábamos con ese dinerito.
Con ese mísero sueldo, comprábamos unas grapotas y se acabó el sueldo. Pero bueno, yo siento que si el güey pagó sus impuestos, Schwebel, pagó sus impuestos, trabajó, pues tiene derecho. Yo voy a cobrar mi dinero cuando me lo dé el gobierno. Ayer me decías que si ya había visto los impuestos que me toca pagar este mes. Ya vi, güey, me los mandaron hoy.
¡Ñoño!
La traigo hasta la garganta, casi me sacan los ojos, güey. O sea, vi que se me asomó por la boca, güey. ¡Qué bruto!
Ya mejor muévete sabroso, güey. Porque
¡qué
no
cosa!
Sí,
no
hay, o sea, hay que comérsela, ni modo.
No, pero qué manera. Entonces digo, bueno, ¿qué van a hacer con todo ese dinero, hijos de su pinche? Entonces yo voy a ir
pues
por
Pues dárselo a Leonardo Schwebel.
Ahora, creo que Leonardo Schwebel
y
exagera.
Y a otros viejitos.
La verdad es que estos apoyos sí son necesarios para gente que no tiene la oportunidad, ni de, o sea, que no tiene trabajo y no estudia, pues un tiempo por lo menos, pues sí deben de recibir su dinero para que puedan estabilizarse.
O sea, hay que tener conciencia social, ¿no? Y además, los impuestos están pensados justamente para redistribuir la riqueza.
Pues sí, digo, sería muy bueno que junto con estos programas sociales hubiera educación de calidad y demás para que la gente pudiera escalar.
Sí, hombre, estaría buenísimo, ¿no? Pero pues la cobija es corta y no alcanza a cubrir todo, y menos con todo lo que se roban, ¿verdad? En algunos casos, sí. O todo lo que gastan los partidos políticos en hacer
pura pendeja,
publicidades de miércoles. Pero
así
bueno.
Es. Pero bueno, ahí está Leonardo Schwebel. Yo, la verdad es que le mando un saludo a Herr Schwebel. Me cae muy bien. Asumo que es de ascendencia alemana. Le mando un saludo, de verdad. A mí me divierte mucho, señor Schwebel.
Y él te contesta.
¡Eres un imbécil!
Gracias. No esperaba menos. No esperaba menos de don Leonardo, la verdad.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Malos usos para una erección.
Ah, caray, malos usos para una erección. Ok. ¿Como rodillo para hacer pan?
mira, aquí está tu cepillo de dientes.
Bueno, para hacerle el agujero a las donas. Ahí está, malos usos para una erección.
Ah, caray, este clavo se está aflojando. Pa, 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 pa.
Te duele la cabeza, déjate hago unos cariñitos.
No, no sé. No sé qué tan bien recibido sea eso. Pero bueno, si ustedes quieren participar, aquí todo es bien recibido a través de @lacornetafm en Twitter, X o como quieran decir.
¿Qué te parece? Malos usos para una erección. ¡Lo reto a un duelo! ¡Pa! Pues lo re... ¡Ha mancillado mi honor! ¡Lo reto a un duelo! ¡Pa! ¡Pa! Sí.
Bueno, ya saben lo que tienen que hacer y si participan vamos a estar muy agradecidos, si no, pues no pasa absolutamente nada. Y continuando con la información en el ámbito de la política, tenemos de todo. Para empezar...
Gente descarada, ¿no?
Gente descarada.
Descarada.
Bueno, me imagino que te refieres a Félix Salgado Macedonio, el gobernador de facto del estado de Guerrero,
que la tiene
gobierna
la cara
oficialmente
más dura.
Su hija, pero pues no nos engañemos
sí,
todos.
Por favor, si se acuerdan, el señor fue acusado de una serie de cuestiones muy desagradables y bueno, pues no se le permitió contender por la gubernatura. La solución pues fue poner a su hija de pues gobernadora entrecomillada. Que pues finalmente yo creo que todos
yo
sabemos...
Yo sospecho, digo, no me consta, pero yo sospecho que quien gobierna Guerrero es Félix Salgado Macedonio.
¡Ay, por favor!
Y ahora que viene la ley antinepotismo que impide que después de ocupar un cargo de elección popular lo ocupe alguien de tu familia, pues entonces el señor Salgado Macedonio no podrá ser gobernador después de su hija, punto.
Y dicen por ahí que fue con dedicatoria esto, ¿eh? Y él se mueve como gato boca abajo, digo, panza arriba... diciendo que no fue para él, que él está, que él va a votar a favor y que él está de acuerdo y que, pero que sí quiere ser gobernador de Guerrero, si el pueblo de Guerrero lo quiere elegir, ¿no?
Adelante, Salgado Macedonio.
El pueblo de Guerrero.
Bueno, es un hecho que su hija sí ganó la elección, ¿no?
Sí, pero todos sabemos que él sabe, que nosotros sabemos que no me
¿qué? No, la elección sí la...
A ver,
o sea, la candidatura sí se la puede dar un dedazo,
sí, hombre,
¿no? Pero
no
el triunfo en las urnas,
tú,
¿no?
¿No crees tú que esa candidatura se le ayudó muchísimo, de muchas maneras?
Bueno, como a todas
incluso,
las candidaturas desde el poder.
Incluso algunas que podrían ser turbias, pero bueno, el señor Salgado Macedonio, con gran descaro, y o sea, ni haciendo gestos cuando dice estas cosas... pues dice lo siguiente.
A mí me pasa como el chivo de la campana, me la colgaron a mí, pero en realidad la bronca no es conmigo. Yo sé que va por otro lado, ajá, pero no lo voy a decir. Así que yo estoy de acuerdo, si la reforma va para el 30, para el 27, como vaya. Yo por mí, que se apruebe mañana y que entre en vigor pasado mañana, no tengo ningún problema.
Ya okay. No va a ser pero don Félix, ¿no quiere
pero
usted ser
sí.
No quiere usted ser gobernador de Guerrero? O sea, ha sido su sueño, creo que ya lo fue en algún momento, ya no me acuerdo.
Sí.
Y esto dijo al respecto.
Y ahora, pues yo soy senador, pero está de gobernador a mi hija. Entonces, ajá, yo estoy de acuerdo en que termine su periodo y 6 años después o 12 años después yo pueda entrarle si es que el pueblo de Guerrero así lo decide. Yo estoy chamacón. Tengo apenas 68 años y estoy al 100% puesto y dispuesto para cuando toque y sea. Sí, yo me voy a esperar.
A ver, 68 entonces no entiendo.
Años.
Eso, o sea, depende de cuánto tiempo ha pasado entre que un familiar es gobernador y el siguiente puede serlo, o cómo está la onda, cómo está la reforma, ¿cómo viene?
Lo que dice la ley es, supongo que yo soy jefe de gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh. Termino mi periodo en 2030, mi hija o mi hermano, en este
entra,
caso.
Eso estaría divertido.
No podría ser jefe de gobierno pero inmediatamente después de mí.
Pero si se espera
pasar
un periodo
completo, o sea, en 2036, si yo fuese jefe de gobierno actualmente, mi hermano Luis podría ser jefe de gobierno.
O sea, que entonces lo que necesita...
Cosa que no va a suceder, ya se retiró de la política.
Lo que necesita don Félix, entonces, es poner a otro gobernador, entrecomillado, bajo su control.
Bueno, don Félix o Morena o...
Es que te digo, ahí empieza la cosa, porque además de todo, pues acuérdense que era muy compadre del viejito Huango este señor.
O sea, pero Morena muy propone, compadre. Pero el pueblo dispone.
¡Ay, no seas mamo!
O ya no hay democracia en México. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Que no hay, que el voto de los mexicanos
pues
no cuenta?
Pues mira, ahorita en estos momentos, el Morena tiene una serie de representaciones y de mayorías que le hacen muy fácil... Lo mismo que hacía, por ejemplo, el PRI de los 70s. O sea, tienen mucha ventaja.
No,
electoral.
Es muy diferente, es muy diferente. El PRI de los 70s, ahí no había realmente oposición. Nunca había habido alternancia. Estamos viviendo en un México muy diferente. Y sí, quien decide, a final de cuentas, es el ciudadano emitiendo su voto. Eso es una gran diferencia con el México de los 70s, donde bueno, incluso el PRI financiaba partidos de oposición para hacer una faramaya, una simulación.
Pero aquí
entonces,
sí estamos hablando de que sí hay una serie de, pues de, no sé, lo que hicieron con el INE y una bola de ventajillas que hay por ahí, ¿no?
Eso dices
bastante
tú,
evidentes.
Pero
no,
que
eso
ver,
no digo yo, eso es lo que ha sucedido.
Eso es lo que dices tú,
lo
porque la elección del 2 de junio fue impecable y además no dejó duda al respecto de la aplanadora que ganó Morena. Y
está
fue
bien.
El pueblo el que votó. Y es más, hay encuestas que dicen que todas las clases sociales las ganó Morena. Incluso en la clase alta, el voto para Morena fue el más alto.
Muy bien.
Así que no me vengas con el petate del muerto de que en México ya no hay democracia, porque eso es una mentira.
Nadie, a ver, perdóname, el que habló de que no hay democracia nunca fui yo.
Yo te dije, el pueblo dispone en las urnas.
Solamente me estoy riendo porque hay...
Y te pitorreaste del voto popular, de la decisión de la gente.
Hay una serie de cochupos muy evidentes y hay una serie de condiciones que se están alineando para que esto de que el pueblo... ¿Quién es el pueblo? La entelequia esta mamona del pueblo.
La gran masa.
Ya me trae hasta la madre. Porque yo también soy pueblo.
Así es.
Mucha
así
gente es pueblo.
Eso es vivir en democracia, que el voto sea lo que defina. Y bueno, ganó Morena, arrasó. Y hoy en día, el Partido Acción Nacional, que es la primera fuerza de oposición en las cámaras y demás, está encabezada por un güey que se llama Jorge Romero, Romerito.
Romerito, le digo yo. Es muy bonito, Romerito.
Y Romerito quiere que lo inviten a la mañanera. Hazme el favor.
Pues no.
¿Cómo por qué lo van a invitar a la mañanera?
¿No se acuerdan cuando
Xochitl
quería
espacio?
Que la... Pues sí. ¿No se acuerdan que quería Xochitl que le invitaran a la mañanera? No le invitaron.
Pues ¿por qué la iban a invitar? Pues seamos serios. Evidentemente no te van a invitar.
Suficiente problema tienen contestándole a los disque periodistas. He visto algunos comentarios de periodistas de verdad bastante punzantes. Y he visto a la presidenta capotearlos... solventemente.
Muy bien, la verdad, sí.
No sé, por ahí estuvo el fiscal, que es una...
¿Jordi Rosado?
Preciosa. No, 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 no. Y le hicieron unas preguntas muy duras, pero bueno.
Bueno, pues esto dijo el presidente del PAN de que, ay, ¿por qué no me invitan a la mañanera? Pues, ¿cómo te van a invitar, carnal? No te hagas güey, tú sabes perfecto que nunca te van a invitar. Adelante.
No les conviene. Y ya. ¿Ven? Esas son las ventajas de las que hablo. Pues no les conviene, no le dan espacio.
Pues no, pues es su fiesta, ¿por qué lo van a invitar? Si es su,
pero
su
¿qué pasó
político?
Con el ejercicio circular y la chingada?
No, informativo sí, pero darle una palestra, una plataforma ahí a la oposición para que se luzca, ¿por qué lo van a hacer?
Yo
seamos
le diría
sensatos.
Cómico, mágico, musical, pero bueno, esto dijo Romerito.
Y vamos poco a poquito a abrirle los ojos a la gente. Y nosotros vamos a hacerlo, pues exhibiendo los datos que ellos tienen contra los que tenemos nosotros. ¿Y qué más daríamos nosotros por un debate, A ver que nos inviten a la mañanera. ¿Por qué el espacio de transmisión de información pública solo es para ellos? ¿Por qué?
Porque es de ellos.
Ellos con todo el poder del Estado, con todas las cámaras del Estado, y nosotros haciendo nuestro esfuerzo. A ver,
pues hubiera ganado la elección.
Oye, pero, a ver, creo que aquí hay un punto interesante. No lo van a invitar, evidentemente. No les conviene.
Si Romero hubiera ganado todas las elecciones y el PAN fuera mayoría y tuvieran la presidencia y hicieran sus conferencias mañaneras, no invitarían a nadie de Morena.
¿Y te parecería bien, o sea, te parece bien que se excluya de un supuesto ejercicio circular de información y de debate a un partido?
Sí, pues es que no tiene
nada
que hacer.
¿Te parece bien?
Sí, pues
es, o sea, ¿te parecería bien, por ejemplo, que no le dieran un estrado a Morena?
No estamos en época de contienda política, esa que se den las cámaras, porque se tiene que dar en la mañanera.
Que vaya un representante de un partido a cuestionar. Claro que para eso son las cámaras también, ¿no?
Claro, ya existen esos espacios. ¿Ay? Entonces, eso es una babosada lo que está preguntando, pidiendo.
Pero entonces,
no
le digamos un ejercicio circular de información a la mamañanera, a la mamadad mañanera, porque lo único que
la
es un ejercicio.
Del pueblo se llama.
Mamada mañanera, le voy a empezar a decir ya. La mamada esa que hacen en las mañanas. Porque pues no es un ejercicio circular ni de nada. Es propagandístico al 100%. Vamos a decirle las cosas por su nombre.
Claro que es eso. Pues es un ejercicio propaganda política eficientísimo.
Sin duda.
Ha reforzado el gobierno de Morena.
Pero lo quieren disfrazar de información y de no sé, no mames. O sea, de veras.
No es un espacio para el debate, ni son los tiempos políticos para ello. Pero bueno, ahorita los tiempos son de cerrar filas en contra de la opresión que nos viene del norte.
Ah, claro.
Cerrar filas.
En la bandera.
Hay que cerrar filas. Hay que mostrar unidad nacional para enfrentar estos problemas que tiene el gobierno de México. Lo demás me parece, bueno, baratísimo y miserable.
Cualquier persona que critica al gobierno ahorita está siendo poco patriota. ¿De qué lo vamos a
disfrazar
esto?
No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que cerrar filas. Siempre tiene que haber espacio para la crítica, siempre.
Hay que aclarar.
Lo hay en este espacio.
¿Pero por qué estás hablando de eso ahorita?
No sé. Pero vamos a la siguiente nota. Que tiene que ver con algo que has mencionado muchas veces en este programa. Que se enjuicie y se persigan los delitos cometidos por expresidentes.
Nunca va a suceder. Nunca.
Nunca va a suceder porque si el siguiente sexenio gana otro partido, pues entonces van a entambar a todos los de este sexenio.
Correcto.
Y así está mordiéndose la cola a la culebra.
Y el sistema mexicano siempre ha sido, antes cuando era el PRI, pues yo escojo a mi sucesor, me retiro. Mi sucesor hace como que está muy enojado, como que ya viene la justicia. Ahora sí nos lo vamos a fregar.
No
hay nada. Y así sigue. Y ahorita, con el sistema de los últimos años, ha sido lo mismo. Nadie va a enjuiciar a Calderón. Nadie va a enjuiciar a Fox. Nadie va a enjuiciar a Peña Nieto. Nadie va a tocar al viejo Huango. Y Claudia Sheinbaum, me imagino,
le pregunta,
con el mismo sistema.
¿Va a haber juicio a expresidentes, presidenta Sheinbaum? Adelante.
Se hizo una consulta pública, el pueblo tomó una decisión, pero a muchas personas pues no les interesó participar o decidieron que no era relevante participar y nosotros nos quedamos con esa consulta,
claro. Salvo
que ya se hizo en México, ya optó el pueblo de México y nosotros tenemos que ser respetuosos.
Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se hace uno güey. ¿Y cómo el gobierno se está haciendo güey?
Aquí sí estoy de acuerdo contigo.
Pues sí.
Sería
es una simulación.
Sería interesante. No sé si llevarlos a juicio porque habría que encontrar elementos primero, pero sí investigarlos.
Ok. Pero entonces, y no podemos hablar aquí de una presidenta que se está haciendo güey.
Sí, y López Obrador también. Hicieron esta consulta. Pues no participaron suficiente. No hay interés porque
la doctora está justificando con una serie de debateas de baba.
Sí, envolviendo
la manera del gobierno.
Capa de democracia,
de
participación
pueblo.
Ciudadana,
exacto.
De la gente no quiso.
Ahí
y ya
está
nos
la simulación.
Güeyes. Y que siga jugando golf, Enrique.
Esta es la simulación de democracia de la que siempre hemos hablado. Y lo sabemos.
¡Salud,
lo sabes,
Felipe
tú, lo
Calderón!
Lo sabemos todos.
Fúmese
mexicanos.
Un toque para celebrar, presidente Fox.
Enrique Peña Nieto va a seguir saliendo con unas güeras espectaculares a los mejores restaurantes de Madrid. Y nunca lo van a tocar, nunca. Que no les vendan.
Y de Egipto.
Tarugadas.
Ahí andaba en Egipto, ¿no? Hace poco lo vieron, se estaba tomando fotos en las pirámides.
Así es, Karnak. Digo, carnal. Así fue.
¿Por qué Karnak?
Karnak es uno de los un templo muy importante.
Ah, Karnak.
Karnak, sí.
Ahí andaba con los turistas y muy guapo, Peña Nieto, muy copetón, viéndose bien, bien.
Sí, eso.
Contento, a gusto.
Las pirámides de Giza.
Luxor. De Luxor se le está pasando.
Y Mohawk. De Luxor y Mohawk. Okay, ya.
Bueno, Chicharito, pues se dedica más que nada hoy en día a jugar videogames. Es gamer.
¡Está bien!
Y le encanta.
¿Qué tiene malo a gamer?
Y está en sus transmisiones. Nada.
Es parte de la comunidad.
Yo también me considero gamer.
Yo apoyo a los gamers.
Sí, a mí sí me gusta mucho jugar varios videojuegos y así. Aunque ya,
¿qué juegas?
La verdad, jugaba yo con mi hija, jugaba Fortnite, juego FIFA. Me encanta todavía Super Mario. Y algunos otros, pero fíjate que empecé jugando con mi hija y luego ya pues me ponía unas madrizas ya no sí. le duraba yo para absolutamente nada, se aburría ya enormemente, entonces bueno, afortunadamente ahí viene otro chamaco con el que jugaré videojuegos.
Al cual todavía lo vas a poder ganar un ratito.
Un ratito le voy a poder ganar, después me va a poner unas patitas.
Porque además imagínate espantosas. Tus reflejos a los 80, güey.
No, es que ya es más que los reflejos, güey, es ya entender cómo se juega.
A ver,
¿cómo
ya van a hacer? Esto, y entonces
tienes 17 botones, este control y uno
cuando tenga 12 años, que es el apogeo, yo digo, de los videogames o por ahí.
Por ahí,
los
sí.
10 y los 15. Tú vas a
yo
tener,
voy a tener 67.
67. A ver, ahí, vamos. A, ¡ey! ¿Qué? ¡Ey!
Conéctame el Atari, por favor, el Nezapong, el Nintendo.
O van lo a ser seguramente unas cosas. Consolas en 3D con unas imágenes que no vas a entender nada, güey.
Va a estar fascinante. Pero bueno, ya me explicará. Pero bueno, estamos en otra cosa, que Chicharito.
Oye, hablando de Ruques, güey, te dije que hace rato fui a mi cita de terapia física porque me duele el codo. Y no porque no quiera pagar, sino porque me duele el codo. Y me dice la, por cierto, guapísima chavilla que me estaba haciendo mi terapia.
Ahí va el viejo verde.
Pues estaba guapa, solo. La verdad, estaba guapa.
Pero, esta muchachita de bueno, no malos bigotes que me estaba atendiendo.
Como del
yo digo, ¿hubieras como de visto qué retaguardia y qué frontispicio?
Muy amable chava, como de 30 años, que estábamos platicando. Me dice, pues no, digo, la verdad, ¿qué siente usted? Pues mire, una persona de su edad, en su estado físico, yo siento que es viable durante algunos años más. Que siga haciendo ejercicio. Y así me dijo, viable durante unos años más para el ritmo de ejercicio que usted hace. O sea,
es viable todavía.
Pero me dijo, unos cuantos años. No sé, 10. Pero así como que se esforzó en que
muchos,
fueran muchos.
Muchos, 10.
Me dijo, lo que pasa es que es un ejercicio muy desgastante el que usted hace del boxeo, pero casi casi me dijo, ya deje de hacer eso, por eso se lastima.
También a los 30 años, 10 son muchos, güey.
Me sentí muy ruco,
a estas alturas
güey.
Del partido para ti, para mí, 10 años se pasan en un suspiro.
10 son 10 minutos, 3 pagos de impuestos y ya son 10 años, güey.
Ojalá.
Bueno, no, esos parecen llegar cada 15
son
días.
Son 120
perdón.
Pagos de impuestos. Pero bueno, les decíamos que Chicharito, Javier ajá. Hernández, que es gamer... Game. Ahí andaba jugando y de repente alguien lo espantó y salió su lado más varonil. Adelante, Javier.
A ver, no encuentra, güey.
A la me cagué, pendejo, hijo de tu p*** madre.
Güey, me c***, no tiene una
idea.
¿Quién hizo eso? Güey,
a la
ch***, su madre. Estoy solo en mi p*** casa. Güey, no voy a salir a la yo a la mi izquierda tengo una ventana y a mi derecha la puerta abierta y estoy solo en la casa, güey.
No, güey.
Otra vez. No, quítala la verga. Voy a cerrar mi puerta con seguro. Espérenme un segundo, güey.
Se asustó el Chicharito.
¿Cuántos años tiene? ¿12?
No, ya tiene
se le oye
de
muy
40,
contento.
¿Eh?
Se le oye muy contento. Yo quisiera ser un señor de 40 años jugando videogames todo el día, güey. ¿Qué pues fregó,
puedes.
No?
Ah, no, no puedes porque no hay.
No, yo tengo que trabajar. O sea, yo no tengo en la cuenta de banco.
Los millones de dólares que tiene Javier.
¿Qué entonces... es eso? ¡Ay, quítenme lo que! ¡Ay, no voy a abrir! ¡Ay, estoy solo en la casa! ¡Ay, esa es la ventana! ¡Ay!
No, no está tan viejo. Javier tiene 36 años.
Qué sabroso, ¿no? Y seguro 36
años
millones.
Y ya, sí.
Más.
No, pues quién sabe, jugó en Manchester United, en el Real Madrid.
Sí, 36 millones se muere de risa. Güey.
Siguen activos, o sea, tiene un, yo quiero la pensar, tal. Un montón de dinero, ¿no? Bueno, y el fichaje estrella en el fútbol mexicano fue el que realizó Monterrey de el zaguero español, también del Real Madrid, creo que jugó con Chicharito, incluso Sergio Ramos. Sergio Ramos ya está ahí y nos cuenta David Faitelson que en una de esas, que estuvo cerca de jugar ni más ni menos que con el equipo de tus amores, ajá. El posible tetracampeón.
Muy bien.
América. Adelante, Faitelson.
Y la tercera era de México, de un club mexicano que ya había hecho un intento el verano pasado y no pudo formalizarse. Volvió a preguntar por Sergio Ramos y Sergio Ramos prefirió la oferta de Rayados de Monterrey. Sí, les puedo decir clara y concisamente que Sergio Ramos le dijo no al América, no al tricampeón del fútbol mexicano, no al llamado más grande equipo de nuestro fútbol.
El más ganador. le dijo no. Pero, ¿le habrá dicho que no Sergio Ramos al América por ser América? ¿O simplemente le ofrecieron más billete en Monterrey?
Muy probablemente la segunda opción. Y además de todo, pues sí, todo mundo debe ir por más billete. Si les ofrecen más billete, vayan por él. No lo duden, vayan por él, se necesita. Vayan, pues es bueno.
¿Qué estás diciendo, José Ramón San Cristóbal? Que si ahorita llegan de otro grupo radiofónico y te ofrecen más dinero, ¿te vas y me dejas aquí con la corneta?
No, tú te vas conmigo, güey. Esto es un paquete. No, espérame.
¿Te llevas la corneta a otra radiodifusora, me parecería?
Te llevo a ti, mi humorcito. Nos vamos a otro... ¡Donde nos den más dinero! Todavía no podemos, pero ya casi.
Eres una meretriz, una ramera...
Lo soy.
...trabajadora sexual del micrófono.
Lo soy.
Esto se tiene que hacer por amor a la camiseta, no, a la frecuencia, no.
Yo
al
amo
espacio,
hacerlo,
al público.
Pero me tienen que pagar. Pues esa sí es otra cosa que deberían de entender muchas personas. ¿Por qué va a ir uno a trabajar gratis? ¡Ay, te invito a no sé qué programa! ¡Págame! De otra manera, prefiero estar en mi casa, no sé,
sí, yo
haciendo...
tengo el pésimo hábito de cobrar por mi trabajo, la verdad.
Haciendo lo que sea, güey, durmiendo, jugando con el cholo, que es mi perro, para quien no sepa. No sé, güey, bebiéndome un martini, dormir, güey. No, no lo inviten a uno a cosas que no van a pagar. Güey, es que ya, ¿por qué no vienes a una transmisión? No, güey. No. Bueno, no le digan a Moisés Muñoz.
O a mi podcast, bueno, ven a mi podcast, te invito.
No, güey, págame.
El top 10 de hoy se va a llamar Malos usos para una erección.
Manejando.
Mira, güey, sin manos.
¡Una mosca! ¡Dos moscas! ¡Una cucaracha! ¡Una rata!
Yeah. De baqueta para tocar la batería en Maná. Está duro y doloroso, ¿no? Está difícil.
Sí, platillazo, ¿no? Ya si la llegas a los platillos, wow.
Malos usos para una erección, tener un espectáculo de tragasables de carne.
Y ahora el mago va a hacer un... no sé, güey.
Bueno, si
ya se enojaron porque estaba comiéndome unos chicharrones. Ya me los acabé. Ya me los terminé.
Bueno, arroba la corneta FM si quieren participar. Vamos y venimos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ándale. Hay que trabajar.
Ay, güey. Ya, a ver. Ya dejé de comer. Ya no te voy a platicar de ni lo que me dijo mi terapeuta de ejercicios. Y ya voy a trabajar, ¿ok?
Oigan, bueno,
es que
pues...
que deberías de ver, güey.
Como ustedes saben, Jordi Rosado es uno de los hombres más guapos de México.
¿Jordi Rosado?
Sí, ¿no? Bueno, a mí me lo ha parecido siempre.
Es muy inteligente, es un gran hombre de negocios.
Es un gran ser humano, además.
Es un gran entrevistador, es un gran ser humano, es un buen amigo.
El mejor entrevistador que hay en México.
¿Pero guapo?
Bueno, no lo digo yo. Lo dice él.
Digo, y lo digo desde un lugar de humildad, porque yo no soy un hombre especialmente atractivo. Entonces, digo, o sea, no tiene nada de malo. Guapo, guapo Sebastián Rulli, ¿no? Guapo, guapo Cristiano Ronaldo. Guapo, guapo Brad Pitt. Jordi Rosado. O sea,
para mí está en la misma liga y para él también. Escuchemos a Jordi, que tuvo de invitado a nuestro querido Ojitos de Huevo, que por cierto ya está en la segunda temporada de
Que por cierto
de
está huevo. Ciego.
Sí, no ve nada desde niño.
Nació, sí.
Pero es un gran comediante y tiene un sentido del humor y una rapidez. Mira qué bonito le contesta a Jordi Rosado. Adelante.
Oye, sí sabes, bueno, te han escrito cosas, pero sí sabes que soy muy guapo, ¿no? O sea, te han... Soy ciego, ¿no, pendejo? No.
Pues sí. Pues sí, ni modo.
Y luego siguieron y y Jordi decía... Pues tócame aquí, ¿no?
Pero ¿cómo me imaginas a mí, por ejemplo? El otro día te toqué la cara, ¿te acuerdas?
Ajá.
Que estábamos haciendo esas conclusiones. A ver, te voy a tocar otra vez, güey.
A ver, espérame. Y le arrima el rifle.
Eso estuvo... A ver, detente ahí. Eso estuvo feo.
Pero no hubo contacto, no hubo contacto.
Pero se lo arrimó. O sea, pero hizo...
El amago.
Hizo el amago. O sea, está mal.
Ay, no pasa nada, Ojitos, aguanta eso y más.
Le arrimó el camarón. No, o sea, está feo.
Debe ser muy, muy extraño poder percibir la belleza de las demás personas a través de tus yemas, ¿no?
Bueno, es como
si... Me refiero a las yemas de los dedos.
Es como si te hablaran de otro sentido. El sentido del... la palabra que se te ocurra y que es un sentido que tú jamás has experimentado. Pues yo no creo que a él le falte nada. Su realidad siempre ha sido así.
No, pero él sí te toca dentro de su mente, sí se hace una imagen,
claro,
un modelo de lo que está tocando.
Pero te digo, ¿no? Si nunca tuviste algo, nunca viste nada, pues, no, ¿lo extrañarás?
A mí una vez me tocó la cara el ojito de güey y me dijo, ¡ay, cabrón, sí estás bien narizón!
A mí una vez me tocó la entrepierna y me dijo, ¡ay, cabrón, qué vergüenza!
No, no. Eso lo hizo, sí me parece manchado con no el ojito, pobre ojito. ¿Qué? ¿Por qué tiene que andarle agarrando la entrepierna a nadie?
Bueno, un día abrió la boca y probó. No, ya. ¡Ay, qué! No es cierto, ojos. Saludos. Bueno, a ver, entonces siguieron con la entrevista y sucedió esto.
Y ya pedos. Y ya pedos. ¡Órale, cabrón! ¡Ah, cabrón, la paleta payaso, ¿no? ¡Le va a dar un paletón!
La paleta payaso.
Uy, feo no eres, güey.
No,
no, de hecho, no. No, nada, no. Ah, Jordi.
Me imaginas moreno, blanco, pues, con ojos claros.
Pues, ¿cómo te...? A ver. Ay, moreno. Soy moreno. Estás escribiendo... A ver, Jordi.
No sabe lo que es moreno, ni blanco, ciego, negro, ni nada.
Ni azul, ni rojo, conoce. Ni nada. Ni ojos claros. No.
Pero a ver qué contestó Guito.
Nunca ha percibido los colores, Jordi.
Me imaginas moreno, blanco, sí. Con ojos claros. Ah, sí, moreno. Chaparro. Soy moreno, claro, sí.
Claro, sí. Uh-huh. ¿Ojos claros?
No.
No.
No tengo los ojos cafés.
Cafés. Uh-huh. ¿Y estatura? No, mames.
¿Cómo? Somos como de la misma estatura.
Sí, a chaparrito helada el güey.
Sí, no. No
ese güey, sí, lo lavaron y cogió, cabrón. No mames.
Oye, pero a ver, tiene ojitos, reparto.
Ahí el ojitos
parejo.
Está siendo muy amable, porque él pues no tiene manera de saber qué quiere decir moreno. Digo, te lo puedes platicar.
Y seguramente pues ha leído y ha escuchado y sabe que...
Sí, hombre, pero él no puede, no lo puede concebir como yo no puedo concebir una quinta dimensión.
Sí, o el sentido, por ejemplo, este que tienen los tiburones, ¿no? Los impulsos eléctricos.
Con las ámpulas de Lorenzi, que perciben impulsos eléctricos.
O la ecolocación, ¿cómo se llama?
De los murciélagos,
De los murciélagos, que haces un chillido
que personas,
y el rebote les da una imagen visual.
Algunos ciegos tienen esta habilidad, y el Ojos nos platicó de ello, que él puede de alguna manera también, no visualizar, pero concebir un espacio a través del sonido.
Yo vi una vez en la tele un güey que hacía así.
¿En África?
Un ciego. No.
Y así hablaban todos, ¿no? Cunca.
Cun. No, y hacía ese sonido enfrente y sabía si tenía enfrente un muro o una calle por cómo le regresaba el sonido, ¿no? Era una especie de murciélago humano.
Fíjate, yo conocí una persona que hacía ese ruido, ponlo otra vez nuevo, así. Cuando pasaba una mujer guapa.
Che peladazo. Eso no se hace.
Espero. Ok.
Bueno, permíteme un segundito, güey. Tú sigue, cuenta la siguiente nota. Permíteme un segundito, por favor. Vas a la siguiente.
¿Qué te pasa? ¿Qué tienes?
Nada,
¿qué sucede? ¿No? ¿Qué te estará pasando? El público quiere saber. El público está intrigado. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué tienes que dejar de hablar en mi programa?
Ya.
¿Ya? Ok, muy bien.
Bueno, quería ser educado.
O sea, se descoció asqueroso. Lo vi como hizo cara y expelió un gas desde su
trasero.
Tenía que cerrar
mi micrófono un momentito.
Asco. Y luego te quedas de cómo.
¿Tú alguna vez has ido a un motel a tener relaciones sexuales con una pareja?
Nunca. ¿Yo? ¿Yo? Por supuesto que no.
Yo la verdad poco, pero sí, sí.
Yo soy un princeso y me he guardado para quien realmente me ama.
Pues puras promesas, porque yo sigo esperando, güey.
Pero tú no me amas, solo me gustas.
Bueno, pues le preguntaron esto al gran Pepillo Origel y así respondió.
Estaremos puestísimos para el 14 de febrero, que se estrena el Día del Amor y la Amistad, ahí lo pueden celebrar.
A lo mejor vamos a estar ocupados haciendo otra cosa, espero.
¿No sí? ¿12?
Espero que estemos en algún motel, no ahí en el teatro. ¿De acuerdo?
Martita.
No se te antojan, qué padre, mejor que estar en el teatro.
Pero ¿y para qué motel?
Si 14 de febrero.
Yo tengo mi casa.
Ay, pero para ponerle morbo, qué aburrido eres.
Fíjate que nunca he ido a un motel.
¿Qué me estás diciendo?
En mi vida he ido a un motel.
Detengan este programa, no voy a seguir hasta que no me dé una explicación.
Te lo juro que no. ¿Y no?
¿Qué?
¿Tú sí has ido mucho?
¿Qué? 4,000 veces.
Ok. O sea, 4,000.
Claro, padrísimo.
Calenturienta.
Claro.
Tú sabes que me da asco.
¿Por qué? Igual de limpio o de sucio que cualquier hotel.
No. No sé. No, porque aquí yo creo que no alcanzan. No va a dar marcas. Alcanzan a sacudir las sábanas cuando ya está el cliente, el otro.
No, no, pues tampoco vas a ir al de a 100 baros, vete al de 800. Pero...
800. Ay, no, yo no sé. A mí sí me daría asquito.
¿Qué no has visto a los que llegas tú también así, esos de Madrid y todo, que luego les pasan en los programas la cámara azul esa, la lámpara azul? Están chinches y todo negra. También. Una caro.
Pero bueno, por ti voy a ir a ver.
Tú que eres tan intrépido, ¿cómo vas a ser?
Por favor, si alguien me puede llevar.
Ya sé quién.
¿Está aquí? Oye, ya ¿vas?
¿Sabes quién? Llévalo. Bueno, que le presten coche porque no tiene, pero... Pero no, llévalo. Vamos a en tu coche.
Fíjate que hablando de Susana Zabaleta.
Ya. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Susana Zabaleta? A ver. Oye, a ver, no le creo, Pepillo, que no. Bueno, sí, a lo mejor.
Pues yo creo que no lo negaría.
No.
Pero pues hace cuántos años que vive solo y tiene su casa, pues para qué, no tiene necesidad de ir a moteles. Aunque de repente está chido para ponerle variedad.
O a un hotel.
Estoy seguro que sí ha ido, pero así a moteles. ¿No?
Pero es que además en un hotel te ven, ¿no? Es que en un hotel te ven. ¿Y pues, ¿por qué
¿cómo que te ven?
Pues siendo una persona pública y tan famosa como Pepillo, pues ¿para qué vas a un hotel ahí a exhibir tu vida privada? Pues ¿para qué? Además, si tienes tu casa, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Pero
no sé qué tanto limpie las sábanas de su casa, Pepillo, ¿no?
Supongo que mucho, porque es una persona muy limpia.
¿Qué tanto las ensuciará?
Espero que mucho, porque es una persona muy sucia. Pero los moteles sí son medio asquerosos, ¿no? Yo he ido unos así de como de 500 pesos.
Que dices, ¿ni siquiera el de 800, como
no,
dijo?
No, ni el de 800, no quiero ni tocar esto. ¿Dónde? Pero bueno, cuando hay que ir, ¿no? Cuando el apetito feroz ruge en la selva, pues no.
Sí, pues sí, así debe de ser. Pero la verdad es que, Pepillo, pues ve a los moteles, hombre. Y sí, ahí refocílate como un cerdo en pocilga. Y pues que se te pegue ahí, quién sabe qué ácaro. Está bien, un poco de... Antes de írsenos, ¿no?, de este mundo. Dale, duro.
Oye, bueno, cambiando de nota, Yuridia me parece una mujer divertidísima. Creo que tiene un súper sentido del humor, se la pasa bomba, hace chistes. Y estuve en un evento, en un concierto, y en pleno concierto le pidió a su esposo, Matías Aranda, que besara en la boca a otra mujer.
¿Qué? Ah, ¿que besara en la boca a otra mujer?
Sí.
¿Frente a él?
Sí, en el concierto, así en el escenario.
Ah, que lo haga ella. O sea, está bien.
Wow. Muy bien, Yuri. Adelante, vamos a escucharla.
Mati, ve y bésala en la boca. Bebe.
¡Eso! 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 ¡Eso!
Estamos en Atlanta, no pasa nada. Aquí no hay herpes.
Eso es bueno saberlo. Eso es bueno saber.
¿Y qué hizo Matías, que también, por cierto, es uno de los músicos de la banda de Yuridia? Pues cumplió con la petición de Yuridia a medias. O sea, porque sí la besó, pero respetuosamente en la mano. O sea, es que a lo mejor le estaban poniendo una prueba.
Es que cuando te dicen herpes ya se te quitan las ganas del beso.
Deja tu herpes.
¿Por qué mencionar?
Vas, bésale en la boca. Y luego llegando atrás a los camerinos, que, ay, ¿cómo se te ocurre? Pues claro que no.
¿Tú crees que lo estaba poniendo
en
cuatro?
No sé, pero Matías Aranda muy respetuosamente besó la mano de la señorita y nada más.
Pues la verdad perdí una oportunidad.
De tener herpes de Atlanta.
Armar un desmadre. Horroroso. Pero es que sí, cuando alguien te menciona una enfermedad de transmisión sexual, como que se quitan las ganas de
¿sí?
nada.
¿Tú tienes herpes?
Tengo fuegos, que es un tipo de lesión herpética, sí. Pero, o sea, no la tengo todo el tiempo. Me salen fuegos de repente cuando me enfermo.
¿Y quieres más herpes?
No, gracias. Estoy bien.
¡No te me acerpes!
Por favor, si eres tan amable. Ahora... Si estás a punto de dar un beso y te mencionan llagas que arden, lesiones, herpes, no quieres ese beso, güey.
Chancros,
y cosas de eso. No los quieres en tu cuerpo. Cuídense de esas cosas. No son buenas.
Muy bien. Y ya para cerrar, pues esta película de Emilia Pérez ha generado muchísima polémica. Yo la verdad no la he visto, tengo ganas de verla. porque pues así soy morboso y luego me gusta ver, películas malas nomás para estar mentándole la madre a la película, güey.
¿De veras?
O sea, dices, mira nomás esta mía, y así, no sé, me pasa, ¿no?
Cuando viste Baby Girl, ¿estabas mentando madres?
Sí, pero ahí me estaba mentando la madre a mí mismo por no haberte hecho caso, porque de verdad eso sí estuvo aburridísimo.
Te dije que era una basura.
Tantas escenas de sexo me hicieron quedarme jetón, güey. Eso es lo que pasa cuando uno ya tiene 55 años. Entonces digo, ay,
no, pero ¿sabes qué? No, pero estaba mal. Lo que pasa es que estaban mal hechas. Estaban mal hechas y además eran odiosos todos. El problema es que si te caen mal todos, ya, güey. Ese, o sea que
le pusiste el dedo en la llaga.
Todos te caen
si
mal.
Si ni un solo personaje te cae bien, pues la película es mala, ¿no?
Y por más sexo que tenga el güey con Nicole Kidman y que el güey muy guapo y la otra que es que muy guapa pero ya madura, pero te cagan todos. A mí la verdad quería que se murieran todos, todo el tiempo.
Nicole Kidman está entera todavía para la edad que tiene, ¿no?
No, por eso que te estoy diciendo, muy guapa, una señora madura muy guapa, pero me cayó tan gorda que ya decía, ya ponte la ropa y lárgate.
¡Vístete!
¡Vístete y cállate! Sí, exacto.
Bueno, pues comenzó la temporada de premios. La película Emilia Pérez se ha convertido en el centro de atención. Y esto por el morbo que ha generado. Y por la cantidad de nominaciones que tiene al Oscar. Creo que tiene 11 o 12, una cosa así salvaje. Ajá. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas de ellas va realmente a ganar? O sea, si la nominaron nada más por un tema político en contra de Donald Trump y por apoyo a la comunidad trans y a la comunidad LGBT, ¿o qué?
Pero
o si realmente es una gran película.
Mira, yo no la he visto y la verdad, a diferencia tuya, no voy a perder mi tiempo viéndola, la verdad. He oído tantísimas cosas malas que no me dan ganas. Pero la verdad es que se me hace muy barato, de verdad, que en una premiación que se supone es seria sobre cine, pues me da mucho coraje que la politicen y estén nada más porque, sí, nominando una basofia.
Pues no lo sé. Es que no lo puedo yo considerar basofia si no la he visto, entonces...
Ahora también
es como
no sé,
tú y el AIFA, ¿no?
Bueno, es que... Esa es una cosa, güey. A ver,
no,
ahí
no has volado el AIFA, no lo conoces.
Es que no ha habido un vuelo que yo necesite.
Hablas de una película, yo no puedo decir que es una porquería, mira, pero es no la he visto.
Funcionalmente no funciona el pinche aeropuertete ese, no, como
yo volé y sí funciona muy bien.
Ah, no, de que pueden despegar aviones, sí, pero es una basura que salió carísima y no funciona como debería. Y la otra cosa que yo no he ido porque no ha habido un vuelo que necesite yo que salga de ese pinchurriento aeródromo.
Creo que ya cancelaron el vuelo a Caracas, hombre, que salía del AIFA.
Imagínalo, es que había mucha gente que volaba a Caracas. Todo mundo quiere ir a Caracas hoy por hoy.
Bueno, pero no nos distraigamos con el AIFA. Estábamos en la película esta de Emilia Pérez.
¡Qué basura de obra!
A Selena Gómez le dio por hacer este comunicado. Vamos a escucharla y ahorita lo traducimos. Adelante, Selena.
Some of the magic has disappeared, but I choose to continue to be proud of what I've done.
Ya me da flojera oír a Selena Gómez, lo que básicamente dijo... Estoy agradecida, vivo sin arrepentimientos y haría esta película una y otra vez si pudiera. O sea, no siente que cometió un error en su carrera diciendo me duele la pinche boba de acordarme de ti.
Pues bueno, si ella creyó en el proyecto y además de todo el proyecto, pues de una manera o de otra, bien o mal, se está hablando de él. O sea, se está hablando de la película. Yo la verdad es que sí... Me harta un poco esta imagen que le gusta propagar a la gente en el mundo de que México es nada más un lugar lleno de narcotráfico y horrores y muerte. Es una parte de nuestra realidad, sí, pero no es la única cosa que es México. Es más, una vez más regresando a mi cita de hoy, 3 personas habían ido a la Ciudad de México. 2 de los clientes y la terapeuta, y me dijeron maravillas de la Ciudad de México, les encantó.
Es que es una gran capital.
Es una gran capital y México es un gran país. Entonces, a mí sí, digo, nada más para adicionar el por qué no voy a ver esta pinche película, me cae gordo un pinche director francés que nunca ha ido a México, que no lo conoce, y se avienta a hacer una película sobre un tema muy difícil para nosotros los mexicanos, y además de todo sale con una basura de me duele la pinche vulva. Hay mucho al carajo con su película.
Estaquita precioso. Eso per se no debería ser una razón para criticar al director. Julio Verne escribió La Vuelta al Mundo en 80 días.
Sí, y nunca fue
sin haber
submarino.
Salido de Italia.
Sí, yo lo sé.
Bueno, ese es 20,000 leguas de viaje submarino.
Yo sé, pero
tampoco
también, o sea, lo hizo, tampoco fue un submarino.
Escribió Viaje al Centro de la Tierra y
muy
tampoco
bien.
Fue al Centro de la Tierra.
Pero este pinche director, la verdad es que hizo una caricatura, hasta donde entiendo y por lo que me han dicho, de un México que realmente pues es terrible,
Francia,
es oscuro, sombrío y horroroso. Entonces, digo, te lo creo que Julio Verne, en su imaginación, haya ido las 10.000 leguas de viaje submarino.
Bueno, y leyendo enciclopedias, informándose.
Este director, la verdad, pues qué chingas madre, a su francesa madre, mil veces.
Estoy de acuerdo.
¿No?
Sí, bueno, estaré más de acuerdo cuando la haya visto, pero qué manera de generar polémica, aunque esa polémica, por lo menos en México, no se ha visto. No se ha visto reflejado en la taquilla. Por lo menos aquí en México, muy poca gente fue a ver la película de Emilia Pérez. Pero bueno.
¿Qué vamos a ver el carajo, Emilia Pérez? Sí, el director, sí, sí, todos. Y Selena Gómez, todos.
¿Por qué, pobre Selena? También. Ya, qué culpa.
¿Y cómo se llama la otra actriz? La que,
Carla ¿sí? Sofía Gascón.
Esa también.
Híjole, esa cómo se ha metido en problemas y
que
y
se meta
por irse
el...
de hocico. Ajá, de
sí,
verdad.
Que se meta en muchos problemas.
Siempre hay un tuit. Bueno, el Top Ten para hoy se va a llamar... Malos usos para una erección.
Malos usos para una erección. Ah, por favor, siéntese, señora. Eso es un buen uso para una erección. Tome asiento.
Oh, se me lastimaron las manos. Voy a apretar el botón lanzamisiles con esta.
Ahora sí. Que se acabe el mundo. Total, me estoy muriendo yo también.
Oh, mira, mira. ¿A qué no pones un aro de cebolla aquí?
Güey, eso sí es cine, ¿eh?
¿Qué?
Apretar el botón de los misiles nucleares con una erección, eso sería cine. Stanley Kubrick estaría...
Lo hubiera hecho.
Lo hubiera... No sé por qué no lo hizo en su película. ¿Has visto esa película de Stanley Kubrick, la de cómo aprendí a amar la bomba?
Claro, la amo.
¿Cómo se llama? Pero el título completo, el título es bastante largo.
Or how I learned to love the bomb.
No sé, pero véanla, es con Peter Sellers y es una cuestión de la Guerra Fría. Peliculón, güey. Cuando el Major Kong, que se no puede soltar la bomba desde el avión y con un Stetson, un sombrero vaquero, se monta en el misil e inicia el ataque nuclear como si estuviera en un toro, así como en un rodeo.
Se llama Doctor Strangelove.
Eso, Doctor Strangelove, se me fue.
Sí, a mí también la tuve que buscar, pero bueno. Si tienen oportunidades, un peliculón divertidísimo. De otra época.
Hay un personaje que no puede dejar de hacer el saludo nazi.
Sí, porque es un científico alemán que contratan los gringos para trabajar en su bomba atómica.
Como Von Braun, ¿no?
Y anda en silla de ruedas, pero empieza a hablar y se le sale el acento alemán y si levanta el brazo. ¡Heil, heil!
¿Y qué? No, pero se lo trata de bajar.
El con mismo se lo baja.
Es como Elon Musk, igualito. Bueno.
Nada más que es sudafricano.
Fíjate, ya. Es casi lo mismo, güey.
No es casi lo mismo. Wow. Ser un nazi de la Alemania nazi.
Tiene cohetes. ¡Vivo SpaceX!
Bueno, lo que se acaba el mundo, vamos a un corte y regresamos. Esta es su pobre corneta de todos los días.
¡Ups!
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Pero sin Moy.
Sin Moy, caray.
Está el güey jugando
golf. Todavía no se recupera de la briaga que se puso el viernes pasado en su casa. Que por cierto, qué anfitrión es Moisés Muñoz. Y qué gusto es estar con él y con ver a su esposa y sus invitados. Me cayeron increíble.
Y sus amigotes.
Sí. Y su bola de amigotes. La verdad, me la pasé bomba en la casa de Moisés Muñoz. Gran, gran anfitrión. Y además sirvió una carne, güey.
Cállate, güey. A mí nomás me da coraje porque...
tacos de chicharrón. Estilo ya. Monterrey.
Sí, eso es de las pocas cosas que no me gusta de vivir tan lejos. Que me pierdo las borracheras y los desmadritos y los desmanes. Eso sí me molesta.
Sí, te hubieras pasado bomba. Y bueno, de la boda de Gaby Cam ni hablábamos también. Estuvo
sensacional. Ahí nomás iba yo a hacer corajes.
Bueno, yo lo personal, les confieso, me siento orgullosamente antiamericanista.
Pues qué mal, porque es el
desde
mejor equipo
niño,
de México.
Yo me preguntaba, ¿cómo puede alguien irle a algo tan asqueroso como el América?
Uh-huh. O sea, en realidad las cosas que funcionan y las cosas lógicas, pues no te gustan. O sea, irle al mejor equipo, saberte parte de una afición con tradición, con bueno, honra.
Sí, sí me gustan los ganadores, por eso apoyo a la 4T. Bueno... El caso es que el antiamericanismo, salud, provechito.
No pongas esos efectos,
chupas
nuevo.
Cadáver.
¡Qué asco! ¿Qué dice? ¿Qué dice el güey?
Pues me manda unos blanquillos, ¿no?
Pues, y tiene razón. Che cadáver.
El caso es que el ser antiamericanista es un orgullo, ¿no? Es una tradición, se lleva en la sangre, en la piel dorada.
En la sangre pesada que tienen los antiamericanistas.
Y me piden que los odio más, con muchísimo gusto, todo lo que pueda. Y me la tengo que tragar, son el equipo más grande, el más ganador, el que tiene más campeonatos, son tricampeones del fútbol mexicano.
¿Me puedes guardar eso nuevo, por favor?
¿Qué cosa en particular? No.
Lo de que se la puede tragar, yo creo que nos va a servir.
A mí guárdame ese último diálogo, por favor, entre ustedes dos. ¿Qué cosa en particular? Guárdame eso.
El amo del pantano. Bueno, ahí tiene.
Ya no sé ni qué querías que te guardara el nuevo.
Qué horror, lo de que te la tragas, pero bueno, no importa. Ya soy a los
Me la trago, todos. Ni modo.
Bueno, son vayamos entonces a seguir con tu odio, este Zaino, hacia pues, la afición más respetable del fútbol y el equipo más grande del país.
Y bueno, yo siendo precisamente un antiamericanista de cepa, oye, ya se están alborotando
Pues sí,
los americanistas, me dice mi compa Freddy, uy, prendí el radio y están oyendo, estoy oyendo cosas bien raras entre ustedes. Sí, me la como, Freddy, ok, me la como. Son tricampeones, aunque yo
Freddy
los odie
estamos
más.
Hablando?
Ya no lo conoces, ya no puedo más.
Freddy,
o sea, hay que ser respetuoso con
¿alguna
Freddy,
¿alguna vez
favor.
Te ha pedido? ¿Qué tiene Freddy? Es como, ¿sí? ¿Qué? O sea, es que Freddy también se la come.
No, Macoco le va a Pumas.
¿Pero Freddy se la come o no?
Sí, también.
También se la no? come. Bueno, ni modo, Freddy, provecho. ¿Qué te digo, Freddy?
Bueno, una disculpa, mi estimado Freddy. Pero bueno, el chiste es que ser antiamericanista
Freddy
es un orgullo.
Freddy se la come, Freddy se la come.
Toda y a toditita, no deja nada.
Freddy se la come. Okay, está bien. Ni modo.
Pero bueno, es mi amigo, pese a que es americanista, ni modo, no podía ser perfecto el cabrón.
Y se la
el
come.
Sí, se la come toda. Pero bueno, el antiamericanismo es un orgullo. Y yo que siempre fui seguidor de los Pumas y que vi crecer ahí a Hugo Sánchez y que luego nos hizo bicampeón, dice que te vayas a LB.
Pues igual te la comes, güey. Yo me iré a donde quieras, pero tú te la comes, Freddy. Ni modo. ¿Qué te digo?
Bueno, el caso es que a Hugo Sánchez le preguntó,
ni te conozco, Freddy, pero
ya,
hasta
déjalo,
acá
ya,
puedo ver
paz,
que te la comes, güey.
Es un tipazo, ya.
Ah, qué delicia.
Bueno, el caso es que le preguntó Álvaro Morales a Hugo Sánchez si él es americanista.
Antiamericanista.
Antiamericanista, perdón.
Ya deja a Freddy, güey, ya se la come. Luego le mandas besitos, güey. A ver, va.
Macho querido, macho admirado, tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú eres miembro del asqueroso antiamericanismo?
No. Quiero decirte con agrado que yo jugué en el América.
Es que los Pumas no te pudieron traer de vuelta.
No, lo eliminó Monterrey.
Obviamente, si tú me has escuchado de que yo no quería que ganara el tricampeonato, es porque yo era bicampeonato con Pumas y no quería que nos bajaran un escalón. Que ahora estamos un escalón abajo.
Sí, eso,
y
sí, eso,
en
Hugo.
Este caso es muy meritorio que el América haya sido tricampeón y está encaminándose por méritos propios, está en un tiempo ganador y reconozco que el América es el más ganador, ¿vale? El más ganador.
Eso.
Hasta ahora.
O sea, ¿no es el mejor equipo del torneo para ti?
No, sí. Sí.
Ahí está. El mejor probablemente futbolista que hemos tenido en México, probablemente lo sea Hugo Sánchez.
Número uno, sí.
Yo creo que sí. Admitiendo quién es el equipo más ganador, o sea, el mejor equipo, el más ganador.
No, dijo eso, dijo el más ganador,
pero,
no
pero
dijo
después,
el mejor.
Después su interlocutor le preguntó si era el mejor y dijo que sí.
De este torneo, dijo Álvaro.
Bueno, de este torneo, pero yo, o sea, a los resultados nos remitimos.
Creo que sí está en el número uno de la tabla de posiciones en este momento, la verdad. No
hay
la
otro equipo, güey. O sea, va a ser el tetracampeón, te guste o no, güey.
¿Tú crees?
Sí,
¿tú crees?
Sí, yo creo que sí, güey. Yo creo que sí, güey. Bueno, ok. La verdad es que yo estoy con Hugo Sánchez. La verdad es que me sorprende que no esté hablando de sus propios logros o de algo que tenga que ver con él. Me da gusto que voltee a otro lado a hablar de otra cosa que no sea su persona y reconozca quién es papá. ¡Papá!
En primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX, América con 16 puntos. En segundo lugar, León. León con ese gran fichaje que hicieron recientemente de James Rodríguez, ¿no? ¿Sí está en León? ¿Nuevo? ¿Sí? ¿Sí, no?
¡Sí, señor!
Después están Tigres, bueno, también tiene 16 puntos León, luego Tigres, Cruz Azul, Pumas en quinto lugar de la tabla, remontando con 11 puntos. Bueno, ya, no quiero ser soez, ni sonar ardido, que sí estoy ardido, la verdad.
¿Por qué?
Pues por el tricampeonato, ¿cómo
porque
que por
Freddy
qué?
¿Se la come?
No, ya, déjalo en paz. Güey, okay, me vas a dejar bien. Sin amigos, modérate.
Ay, güey, Freddy bien sabe lo que hacemos en este programa, que es un idiote ese. Bueno.
Macoco ya ni me escribe, güey, por tu culpa.
Macoco. Saludos a Macoco. ¿Por qué no escribes, Macoco? Te extrañamos. Pero bueno.
Ya no me quiere por tu culpa. Pero bueno, no sé si ustedes vieron una imagen impresionante, porque los Jefes de Kansas City eran los favoritos para llevarse el Supertazón el domingo pasado. Sí. Se les atravesaron ahí las Águilas de Filadelfia, que son campeones. Y mucha gente dijo que lo que falló en realidad fue Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los Jefes de Kansas City. Y no sé si viste estas imágenes impresionantes en donde una mujer en el estadio tiene un muñequito de Patrick Mahomes, de vudú. Y le está clavando,
lo está picoteando,
alfileres,
picoteando constantemente, todo el tiempo. Y eso al parecer echó a perder las habilidades del jugador Mahomes y pues no logró su cometido. O sea, funciona el vudú, ya no me queda la menor duda, la brujería es real. Ahora lo sé.
Bueno, pues sí, este Supertazón 59 pasará a la historia por ser uno de los partidos donde el campeón dominó de principio a fin a su contrincante. Qué línea defensiva tiene Filadelfia, ¿eh? Impresionante. Hicieron pedazos a la línea ofensiva de Kansas City y se rumora, porque Mahomes estaba irreconocible. Nunca se le vio cómodo, ni en la primera parte, o sea, tuvo dos intercepciones.
¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Lo peor de todo es que yo vi a la señora como volteaba el muñeco y le introducía el alfiler, o sea, en unos lugares horribles. Y después veías como Mahomes ajustaba un poco el uniforme, se le veía incómodo, como que
yo también lo noté. Cuando sí. Cuando salía del campo no se sentaba. Yo creo que
no,
tenía una,
no podía.
Un dolor ahí.
Sí. Y caminaba así como charrito con las piernas, como que se le iba a salir algo. Entonces creo aquí que, o sea, que no queda la menor duda de que la brujería que le hicieron a Mahomes es real.
Porque ante la incredulidad de propios y extraños, Mahomes no lograba recuperarse. Y pues ahí está el video en donde se puede observar que Mahomes tuvo que salir de la bolsa de protección y fue perseguido por la insaciable defensiva de Filadelfia. Y donde antes de ser capturado lanzó un pase y cayó de una forma muy aparatosa. Y al parecer su cabeza se golpeó violentamente contra el césped y andaba medio pendejo.
¿Quedó tonto? ¿Después del golpe?
Fue una jugada bastante violenta. Él se levantó de inmediato y no presentó ningún síntoma de alguna conmoción cerebral ni nada, pero como que ya nunca se volvió a recuperar.
¿No volvió a ser el mismo?
No, creo más en el vudú que en esta supuesta conmoción cerebral que tuvo de ese golpe.
Bueno, es que a lo mejor la conmoción cerebral le viene del vudú porque ese alfiler le llegó hasta el cerebro. Porque la señora lo picaba con una insistencia terrible. Pero bueno, yo no sé si ustedes crean en ello. Háganse una limpia, por si acaso, ¿no? Por si alguien les está haciendo una brujería maldita.
Yo pienso que después de esta incontrovertible evidencia no nos queda más remedio que creer todos en el vudú.
Así es. Y el brujo mayor merece todos mis respetos. Está muerto, pero bueno, no importa, merece mis respetos. ¿Le habrán hecho brujería al brujo mayor y por eso se murió? ¿O nomás se murió por viejo?
Yo creo que ya nada más se murió por viejo, por edad. Una vez me hicieron a mí vudú. Alguien me mandó a mi casa un muñeco envuelto en cera con no sé qué flores y alfileres metidos. Y...
¿Dónde estaban los alfileres metidos?
En el culo. ¿Dónde van a estar?
Seguro, ¿no?
Tienen que ir
los alfileres. ¿Y tuviste algún malestar estomacal? ¿Tuviste diarrea?
No, lo recibí y dije, ah, órale. Y ahí lo guardé. Lo tuve muchos años hasta que me mudé. Ya lo tiré. Dije, esta fregadera.
¿Y quién te habrá mandado ese muñeco?
No lo sé, pero fue hace como...
Yo me acuerdo de una amistad común que le dejó una vez una cuchara de brujería a una mujer que vivía en una casa y se espantó muchísimo aquella mujer. ¿Te acuerdas?
Sí, en la oficina que teníamos, ¿no?
Sí, que le dejó ahí una madre una cuchara del gato amarrada con quién sabe qué.
¿Pero a propósito queriendo hacer brujería o fue una cosa circunstancial?
No, por joder.
Y ella se asustó.
Sí.
¿No era la pakistaní?
Sí, Sí, se espantó, la pakistaní, en efecto. Entonces, la brujería solamente funciona si uno se lo cree. O sea, en realidad, no. A mí me pueden hacer todas las brujerías del mundo que, pues, me... Es más, ¿cuántos años llevo pidiendo a los brujos de todo México que me den cáncer en los testículos? Y no lo tengo.
¡Ay, cabrón!
No lo tengo. Me pueden mandar todas las maldiciones que quieran. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces, güey?
Que te da...
Que eso es lo que me abate.
Cáncer testicular.
¿Eso de alguna manera avalaría la existencia de la brujería?
¿O qué pensarías? Que simple y sencillamente fue una casualidad, una coincidencia.
Sin duda. Una diosidencia.
No, en este caso no sería una diablosidencia.
Pero bueno, ahí tienen.
Bueno, y finalmente en esta sección de deportes, en ausencia de Moisés Muñoz, David Faitelson revela que Sergio Ramos, el gran jugador español que ahora milita en el Monterrey, rechazó una oferta para jugar con las Águilas del América porque dijo, ¡fuchi guácala!
¡Me ofrecen más dinero en otro lado!
Como americanista, pues, o sea, por favor.
Yo creo que es una cuestión de dinero, no le llegaron al precio, no le ofrecieron lo que él quería.
Algo es antiamericanista. Aunque bueno, hoy en día ya es muy complicado. Nada más por ser heterosexual creen que eres antiamericanista.
Nada más por ir a las Chivas creen que te gusta por él. Pero bueno, o sea, esos ¿Perdón? son prejuicios. Son nada más prejuicios.
No, eso no existe en ningún lado. O sea, ¿qué? No son sodomitas los que apoyan al rebaño sagrado. Todos
según
los que
yo,
apoyan.
Todos. A todos les gusta. ¡Exacto!
Bueno, escuchemos al gran David Faitelson.
Pues resulta que había tres ofertas por Sergio Ramos. Una era de Arabia Saudita. La otra procedía del fútbol brasileiro, uno de los grandes, grandes equipos del fútbol brasileño, donde se maneja mucha economía. Y la tercera era de México, de un club mexicano que ya había hecho un intento el verano pasado y no pudo formalizarse. Volvió a preguntar por Sergio Ramos y Sergio Ramos prefirió la oferta de Rayados de Monterrey. Sí, les puedo decir clara y concisamente que Sergio Ramos le dijo no al América, no al tricampeón del fútbol mexicano, no al llamado más grande equipo de nuestro fútbol.
¿Cómo la hace de...
Y decidió venir a Monterrey. Okay. Sí, el América quería festejar su tricampeonato con Sergio Ramos. Pero Ramos dijo no.
Ya ves, Sergio Ramos entonces es un hombre con íntegro.
¿Qué manera de decir algo que se puede decir en dos segundos durante qué 30, güey? ¿Cómo la hace de...? Eso es lo que yo llamo habilidad.
No, pero estuvo interesante. Nos contó que había tenido ofertas en Arabia Saudita, en México, en Brasil.
Sí.
Y en Arabia pagan muchísimo a los grandes futbolistas, ¿no?
O sea que Sergio Ramos hoy por hoy debe de estar pues percibiendo un sueldo muy bueno, ¿no?
¿Tú qué sabes que él le dio asco la camiseta del América y dijo, no, es mucho más digno jugar en Rayados?
Bueno... De caray.
Don Ingitorio, qué gusto saludarlo.
Qué gusto. Oiga, no nos hagamos güeyes, o sea,
¿de qué?
Todos de alguna manera traemos tacones y medias de red y somos pues meretrices, trabajadoras sexuales. Las cosas, pues, por dinero son más fáciles.
O sea, está usted diciendo que David Faitelson, que se fue por dinero a Televisa.
Ah, por favor. Sí,
es una trabajadora
sexual como yo. No hay más grande meretriz que Faitelson, o sea, sí. Sí, él dijo que nunca se iba a ir.
El señor San Cristóbal.
También ese.
Que va donde le pague, nada más.
Sí, chitita calva, pero bueno, o sea, todos, no se hagan. Con dinero baila el perro en este país, o sea, no se hagan. En este y en el mundo, no nos hagamos güeyes, aquí y en China.
Y el perro se fue a bailar a Monterrey, entonces.
Exacto, ahí está el perrito. ¡Ay!
Oiga, ¿y sí. ¿cuándo me va a entregar la colección de ricas y sabrosas que me tiene guardada desde Navidad del año 97?
Oh, primero tengo que despegar unas páginas que están... Que no, sí, ya les estoy dando mantenimiento. Sí. Luego se los mando. Igual van a tener unos agujeros en las hojas, pero pues no importa.
Puras promesas.
Sí, además tengo buena puntería. Bueno, ya voy. Adiós. Sí,
gracias, adiós, don. El top ten del día de hoy se va a llamar... Malos usos para una erección.
Mande sus malos usos para una erección, @lacorneta FM, esa es la vía gratuita de esta porquería de programa. Malos usos para una erección. ¡Chin! No me he floseado los dientes, a ver.
Malos usos para una erección. ¿Quién tapó el baño? Ay, voy, no. Bueno, yo me encargo.
¡Ah, ¡Guácala! ¡Volvemos! ¡Qué bruto!
¡El estómago!
¡Qué horror! Esto es La Corneta, no se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Yo me imagino que todos ustedes han realizado la posición sexual de aperrito, ¿no? O sea, es una cosa muy común. Pero me pregunto, ajá, ¿cuántos de ustedes han tenido sexo con un perro? Con, ¿perdón?, un perro en el cuarto. Sí.
O sea, tener sexo con tu pareja, pero que el perro esté ahí en la misma habitación viendo.
Sucede. Muchos de los que tenemos perros en algún momento. Sí, yo también. Y el perro está ahí. Sé que está ahí. No le estoy poniendo mucha atención. Pero siempre me he preguntado, ¿qué pasa por la mente del perro mientras yo estoy gozando junto con mi pareja de
¿está
una
mal
deliciosa...
tener sexo enfrente del perro? Esa es la pregunta.
¿Moralmente mal?
Moralmente... No encuentro.
¿Está mal disfrutar que el perro te está viendo?
Nunca he
¿está mal
a eso.
Saludarlo, o sea, mientras lo haces? Decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo ves, güey? Ahora vamos así. ¿Está mal eso?
No creo, ¿no? O sea, el perro, pues no le afecta. No. Yo le prefiero afecta, que no esté en el cuarto, la verdad. Prefiero que no esté.
Pero luego los perros rascan la puerta y quieren entrar. El, sí. el mío, si no lo dejas entrar al cuarto y estamos, mi esposa y yo en el cuarto, quiere entrar. Esté pasando lo que esté pasando en el cuarto.
Y rasca. Y entonces sí, distrae.
Y fíjate que además de todo, yo en mi cuarto tengo como una especie de mini biblioteca que tiene un par de silloncitos, que está ahí frente a la cama, de un ladito, y el perro se siente en el silloncito y ahí está viendo todo el tiempo.
Viendo nada más. Bueno, pues se le preguntó viendo a varios expertos, veterinarios y psicólogos de perros, si está bien o está mal o simplemente no importa. Y la respuesta es la siguiente. Para la mayoría de los perros, pues simple y sencillamente no les importa, no les molesta. Ellos están en lo que están, en el ahora, y no están juzgándote ni preocupándose por nada.
O sea, pero en realidad no lo están disfrutando. No están ahí diciendo, ¡ay, qué rico, ahora le va a dar así, como la otra noche! ¡Sí, mira cómo grita!
¿No? Pero algunos padecen lo que en inglés llaman FOMO. Que es pues el miedo a perderte algo, ¿no? O sea, y ven que sus dueños están apapachándose y hay cariño y dicen, ¿por qué no estoy yo ahí invitado, no? Y entonces se quieren subir, pues, o sea, piensan que es algo, alguna otra
o
cosa.
O sea, le quieren entrar.
Quieren participar.
O sea, quieren subirse a la cama, porque aquí hay una persona que dice que él y su pareja lo hacen con el perro en la cama. O sea, que el perro se acuesta ahí en una esquina de la cama mientras ellos, y que el perro insiste en estar ahí. No, yo creo que eso es demasiado.
Eso está mal.
O sea, que esté en el sillón allá junto al librero, lejos, todavía, pero ya que se suba a la cama el perro.
El cholo ahí junto al librero diciendo,
¡ay, qué nalgotota!
Las de José Ramón. Sí. Desde lejos.
Pero no lo dice, pero lo piensa el cholo, ¿no?
¡Qué horror! Bueno, pero también hay otra posibilidad. Exacto. Y esto es terrible, que el perrito de alguna manera se asuste. Porque su dueña está gritando como si le estuvieran haciendo algo malo. O de pronto su dueño gruñe como si fuera a atacar. Que sí está atacando, ¿no? Está remetiendo tan fuerte como puede y abatiendo la...
Pero el perro puede interpretar esos sonidos como una agresión contra su dueño. Y entonces pues, se puede alterar.
Y morderte.
Pues tirar la mordida, ¿no?
Imagínate que te llegue el perro por detrás y te muerden los... O sea, eso sería realmente terrible.
Y bueno, lo que recomiendan pues, es que no esté en el cuarto, darle algo con que se entretenga.
Una salchicha.
Mandarlo a LB, ¿no?
¿Está mal darle una salchicha para que se entretenga?
Es que, ¿qué tal que empieza a asociar? Y luego dice, ¡ay, mira que hay otra!
¡Mira que hay otra! ¡Lluvia de salchichas! Pues no. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y también está esto. Esto que yo la verdad es que no. Oye, lo había...
¿Pero no le sale perrilla? Pregunta el nuevo. Al perro por estar... Porque a los humanos dicen que nos salen perrillas por ver a perros copular, ¿no? Y al perro no le salen perrillas.
No sé, la viendo verdad. Perrillas de la cuadra, me imagino, ¿no?
Y bueno, continuando con comportamientos extraños y sexuales entre los perros, una persona preguntó lo siguiente en este podcast en el que estaban hablando del sexo y los perros. Dice, recientemente adoptamos a un nuevo perro y le encanta... ¿Cómo decir esto?
Dilo, no pasa nada.
Lamer las partes más nobles de nuestro perro viejo. ¿Qué está pasando ahí? Debemos permitirlo, porque pues, el perro viejo se echa y el otro pues, ahí anda.
Pues resulta que los perros, no sé si ustedes los han sacado a pasear, pues disfrutan mucho de los olores de otros perros, de donde han estado otros perros. O sea, mi perro sale y se detiene cada 2 metros a oler piedras, árboles, el hidrante de la calle, no sé.
Sí, mi perro es fanático de oler pipí de otros perros, pero sí. Fanático. Se
obsesiona. Y otras cosas. Y si hay sí, un manchón ahí puede, de penal. Sí.
Ahí va. Una cosa asquerosa.
Oye, ¿sabes que yo no sé por qué luego
es como
los
que
perros...
tú llegaras a los mingitorios de aquí de Radio Feliz. Y te pusieras a meteras la nariz y a olerlos. Sí. Aquí estuvo Armando.
Bueno, a ver. No estamos tan lejos.
Aquí estuvo Facundo.
Cuando las personas están con una persona que les gusta, luego ponen la cara en lugares.
Ah, bueno, pero esa es otra cosa que llegar a oler el mingitorio, ¿no? Donde acaba de.
No, pero aquí estamos hablando de que vas y metes la cara donde no deberías de estar metiendo la cara. O sí, no sé. Pero la gente hace cosas...
No, pues yo digo que sí, ¿no? Sí.
Yo también. Además, ¿qué? Ahí estás tú, aquí estoy yo, ahí está mi cara y ahí está tú. Pues va, ¿no?
Y lo que dicen es que a lo mejor al perro lo que le gusta pues es el sabor que hay alrededor de los genitales del otro perro. Y que en una de esas puede haber algún tipo
¿el sabor?
De infección. Y eso hace que le agrade aún más al perro. Pero esto está asqueroso.
¿Nunca te has preguntado qué pasaría si las personas nos comportáramos como los perros? O sea, que llegaras a una fiesta y, ¡ay, te presento a mi esposa!
Y a olerle la cola.
Y luego levantas la patita para que te huela a ella y así. O sea, sería raro, ¿no? Pero si ese fuera el comportamiento normal de nuestra especie, pues nadie diría nada, ¿no?
Entonces sí, ya estaríamos acostumbrados. En lugar de saludar de beso, de olidita ahí.
De olidita.
Oye, qué bien le huele a tu esposa.
¡Bárbaro! Hacía mucho que no olía una tan pestilente. Y así, ¿no? O sea, no sé.
Qué bruto, vamos a ver a quién le apesta más, la verdad.
Bueno, pues no sé. Pero aquí la conclusión es que si usted quiere tener el perro en el cuarto durante el sexo, no le pasa nada. Ni se va a enojar el perro,
si el perro
ni mucho
está tranquilo
menos.
Y no se alborota y no quiere participar de alguna manera, ya sea por envidia o por preocupación de que está pasando algo, lo puede usted
no
dejar
pasa ahí. Absolutamente nada.
Que lo juzgue, que mire, tío.
Qué bueno. Grave. Dele una cámara de video.
Me apesta.
Pues ahí le va el perro.
¿Cómo está eso, gobernadora?
Me apesta.
¿Todavía?
Y la perrada, feliz.
Qué perro chiste auditivo, ¿eh? Sin decir nada.
Sí, estuvo bueno, mi amor.
El nuevo es un genio.
Sin duda. No, y es un rockstar, güey. Es un misterio, además. Sí. Un enigma.
Y es el amo del pantano. Y tiene costumbres muy raras. Cosas.
Qué bruto. Pero no son tan raras. Yo no sé por qué te espantas tanto.
No, pero pues, o sea, de plano ya ser el amo. Ser famoso por ser el amo del pantano, güey. O sea, es...
Hombre, es un honor.
Increíble.
Estar con Obrador. Bueno, la ganadería es una de las actividades humanas más contaminantes por culpa del metano que está presente en las flatulencias y en el excremento de las vacas.
Y usted se pregunta, ¿cuántas vacas hay en el mundo? Son millones de vacas que todo el tiempo, por la dieta que llevan y porque además de todo tienen 4 cavidades estomacales, generan una cantidad de gas que realmente incide en la contaminación del medio ambiente. O sea, es un problema el pedo de vaca.
El pedo de vaca es un problema. Y ahora, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ha invertido una gran cantidad de dinero, $9 millones, en investigar una vacuna en contra de los pedos de vaca.
De hecho, alguna vez ya se intentó recolectar los pedos de vaca, conectar a los pobres animales a unas bolsas
a una
que
manguera,
recolectan sus pedos. Sí, que tenían unas mochilas donde se iban
y usarlo como gas.
Exactamente, utilizarlo como gas natural, pero no ha resultado práctico.
Es que no está muy práctico.
No.
Sin embargo, y esta es una muy buena noticia y además es sorprendente, si funciona esta vacuna, lo que lograrían es disminuir en un 30% la emisión de gases bovinos.
Metano es precisamente el gas que emiten.
perdón.
La vacuna contra el metano que está en los en las flatulencias de las vacas, pues realmente podría mejorar la calidad del aire a nivel global, porque de verdad hay muchísimas vacas en el mundo. O sea, el ganado bovino es más, la carne de vaca, la carne de res, la carne roja, es uno de los productos comestibles más contaminantes que producimos los humanos. Por cada kilo de carne de vaca se gasta muchísima agua, se necesita mucho terreno para que pasten las vacas, el procesamiento también contamina mucho.
Y las ventosidades, ¿no? Las flatulencias.
Entonces, tenemos, es un pedo que hay que solucionar.
Y lo están tratando de, por lo menos, mitigar y sería un parteaguas en el combate
¿te imaginas
al efecto
ese
invernadero y al calentamiento global?
A nivel global, ¡ya no hay pedo!
Hay menos ya, pedo.
Ya hay menos pedo, la verdad. 30% menos pedo. Gracias. Está muy bien. Gracias.
Viva la ciencia.
A ver, ¿cómo estuvo eso nuevo? ¿Qué?
Ese es el problema que tenemos con el efecto invernadero y el calentamiento global. Pero en una de esas se puede mitigar próximamente.
¿Por qué da tanta risa?
Porque tenemos 8 años en este programa, caramba.
En el mundo, ya lo dijimos al principio del programa. En el mundo. Gracias.
Bueno, y llegó el momento de nuestro queridísimo Top Ten. Gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas. Esto se llama... Malos usos para una erección.
Ah, malos usos para una erección. Y esta es la número... Wow. Malos usos para una erección como logotipo de tu empresa.
¿Para?
¡La empresa más ver! Bueno, pues sí, ¿no? ¿Por qué no?
Yo creo que no.
Punta de lanza en el mercado.
Yo creo que no te permiten las leyes mexicanas poner un miembro de logotipo de tu empresa.
Ni aunque fuera una empresa de juguetes sexuales, por ejemplo.
Depende de qué tan gráfico sea, ¿no? Pero imagínate que fuera el caldo de pollo más verdolaga y un
pues no. Nada más un, pero con un pico, un gallito inglés.
Super real, un gallito inglés, pero así súper realista.
Pues no, o sea, venudo.
Una foto.
No, pues una foto no. Sí, no hay caldo de... Caldo de veras. Caldo de verdad.
De verdad.
Caldo de verdura. No, no, no se podría. Yo creo que no se podría. No creo que lo permitan.
La que sigue es la número... Malos usos para una erección. Pues poner de buenas a la gente enfrente del suegro.
Para agradar a los papás de la novia. Pues no, malos usos para una erección. No, no, no es lo que ellos quieren ver, la verdad. Es lo que menos les interesa, de hecho.
No, no creo que lo, no, de ninguna manera. Mejor vámonos de ahí rápidamente hasta la que sigue, que es la número...
8.
Malos usos para una erección.
Ok, ¿como unidad de medida? Esta puerta tiene una erección completa de altura porque estoy usando la de Sage.
Pues antes se medía en pies, ¿no? Digo, todavía en Estados Unidos lo siguen usando, el sistema pies. Imperial, los pies.
Imagínate, las
¿Cuántas?
10,000 de viaje submarino por Julio Verne.
En vez de 10,000 leguas, 10,000.
Y en vez de Verne,
Julio Verne.
Julio Verne. Ok, está bien. Ya.
¿Qué es la número?
7.
Malos usos para una erección.
Malos usos para una erección. ¿Qué? ¿Le paso corriente, compadre?
Wow.
Para hacerle la parada al taxi o al pecero y o luego para tocar el timbre y pedir ya la bajada.
Que, porque traes bolsas del mercado en las manos, ¿no?
Traes las manos ocupadas, te bajas la bragueta y... ¡Taxi! ¡Taxi!
Pero que es como lengua de camaleón, la puedes disparar. ¡Pshu! ¿Te imaginas si tuviéramos esa habilidad? Imagínate un arte marcial acá. ¡Fua! 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 ¡Fua!
Lo mató a ver.
Te deja ciego.
¡Jergazos!
Eso sí sería una jerguiza. Bueno, la que sigue es la número.
6.
Malos usos para una erección como cotonete.
Cotonete, güey.
Para limpiarte afuera de las
sacar
orejas.
Sacar cerilla además, güey. No.
No, cerilla, no.
No la quieres. Cerilla malos no la usos... quieres nunca en ningún lado.
No. Malos usos para una erección, por si te faltó papel para limpiarte.
No, pero eso no se puede.
No, fíjate que es físicamente imposible. ¿Cómo la doblas hasta allá?
Es que la mítica cerradura de candado. O sea, en realidad lo que requiere es algo que es un zombie. La requieres en estado zombie, ni viva ni muerta. O sea, a medias, ¿no?
¿Qué dices nuevo?
¿Qué dijiste,
no? Que puede no ser la tuya.
Para cerrar.
Qué bruto.
La que sigue es la número...
5.
Malos usos para una erección, como reloj de sol.
Pero se mueve la hora, ¿no? ¿O qué?
No, se tiene que quedar ahí horas y horas.
Férrea, o sea, y además no es bueno que le esté dando el sol, ¿no? Acá a rajatabla a las 12 del día, híjole, en Mexicali. Pues no, güey. Bueno, la que sigue es la número...
4.
Malos usos para una erección, para hacer teatro guiñol. ¡Ay, Caperucita, Caperucita, ahí viene el lobo! ¡Ese no es un lobo, es una ver... ¡Ay! ¡Corran! Pues no.
Fíjate que yo fui en Las Vegas a ver un show, te conté de los titiriteros guiñol. Del pene.
Sí.
Pero sí te aclaran desde el principio que no hay erecciones, es simplemente... hacer tonterías con sus penes en el escenario. Es muy divertido.
Oye, pero entonces ¿es un títere de guiñol o es de guiñón?
De guiñón.
Guiñón. Teatro guiñón.
Malos usos para una erección, pues como dispensador de champú. Chita.
Champú chita. Con ese olor a selva.
De los creadores de champú chon.
Y también champú teen para el adolescente de hoy.
Y chaputita.
Y tota.
Tísima.
Dérrima.
Shampoo.
Tototota.
Tototota.
Bueno, ya. La que sigue es la número...
3.
Malos usos para una erección.
Para sacarle a tu pareja un pedazo de comida atorada.
¿Cómo?
¿En dónde? ¿De dónde? ¿Dónde?
¿En qué estado está esa comida?
Esa.
¿Comida? 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 ¿Sí?
Comida, sí.
La que sigue es
huele
la número.
Huele a su cena.
De anoche.
Bueno, la que sigue es la número, ¿qué?
2.
¿Ya?
Malos usos para una erección. Pues para convertir la concha en dona. No. ¿O como separador?
De nadie. Aquí me quedé anoche. Exacto. Aquí me quedé anoche. Ah, vamos a retomar la lectura del Santo Padre. No, ya. Ya.
¿Cómo que la rompología, no? Es la lectura del ganis.
Sí, rompología, que es las arrugas.
Que es que ahí se ve el futuro. Yo no
¿qué dice?
Futuro
¿qué dice este pergamino? A ver.
Y finalmente, la número...
1.
Malos usos para una erección. Como botana de cantina.
No. ¿O qué te parece? Para mezclar el guacamote.
El guacamote.
El guacamote con chicharrón. Unos chicharrones con guacamote son ricos.
Sí, la cómo verdad. No. Malos usos para una erección como masajeador de cuello. ¡Uterino!
¡Uterino!
Para destazar hemorroides. Bueno, como abate lenguas.
¿Para qué lo usa Freddy, eh? Ya, Freddy, ¿para qué lo usa? Okay?
Ya. Bueno. Por favor, ya. Ay,
como madre. Comida, ¿no? Saludos, Freddy.
Espero que ya haya llegado a su destino el pobre Freddy.
Bueno, ahí tienen la corneta extendida. Tiene un nuevo capítulo de estreno. Lo estrenamos, de hecho, el día de ayer. Y les va a encantar la conciencia. ¿Qué es? ¿Por qué estamos conscientes? ¿Cómo es que la adquirimos? ¿En qué momento se desarrolla? ¿La conciencia trasciende a nuestra existencia física? O sea, ¿podemos hablar de un alma? Hablamos con un filósofo y hablamos con un neurocientífico. Y la verdad es que fue
plática,
muy, muy interesante. La neta fue buenísima. Y los dos, además de todo, son muy, muy caros.
Quiero que los dos sean mis amigos e irme a beber con ellos, porque exacto. Qué buen humor tienen. No se lo pierdan, es gratis, está en la corneta extendida, la encuentran en Amazon Music. La aplicación también es gratuita y ahí estamos en la sección de podcasts, en donde pueden disfrutar este paseo por todos los significados de la palabra conciencia, ¿no?
Oye, y hay que agradecerle de verdad al público de la corneta extendida y al público de este programa también, que a veces escuchen la corneta extendida, porque resulta que es el podcast más escuchado, no de México, sino de Latinoamérica.
De toda América Latina, el programa de radio en versión podcast más escuchado es esta super porquería.
Esta mierda.
No me lo explico, pero cómo lo agradezco, de verdad.
Esto habla de los gustos paupérrimos, pobrísimos.
De la población mexicana.
De la población latinoamericana.
Latinoamericana, porque además estamos en primer lugar nosotros y después vienen cuatro distintos podcasts brasileños. Y hay que considerar que la población brasileira es mucho mayor que la mexicana.
Sí, pero entonces, con todas esas manitas brasileiras, nada más nos la Y solamente quisiera cerrar este comentario con ¡cancélame esta!
Ya, déjalo.
Es que de veras, güey, de veras.
Ya lo pasado.
Pero qué manera de pelarnos.
Ya, pero ya fue.
Pero qué rico nos la
Es muy 2024.
Qué sabroso me la pelo. ¡Qué rico! ¡Qué manotas para darme una pela pela!
Okay. Bueno, si gustan, nos vemos en la noche allá en Imagen Televisión a las 11 p.m. después del noticiero de Nacho Lozano. Estamos con ¿Qué Importa? Canal 3.1. Y una vez más, pues gracias por el rating.
Bueno, ya estuvo, ¿no? Muchas gracias de verdad. Gracias al señor por darnos un día más. Y nosotros nos vemos en la nochita en Imagen Televisión. Les mandamos besos en la frente y ustedes mándenos besos aquí en la corneta. Los recibimos con mucho gusto. Gracias, de verdad.
Qué manchadas.
Ni modo, adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.